Cambio climático. Dos palabras que escuchas habitualmente en radio y televisión, que lees a menudo en la prensa y de las que tal vez hayas hablado con los tuyos en los últimos meses. Expertas y expertos llevan décadas advirtiendo de los peligros que conlleva el aumento de la temperatura de la Tierra. Y aunque sea un hecho, también hay quien lo pone en duda. Hace una década pensábamos que tendríamos mucho tiempo para revertir esta situación, pero todo va más rápido de lo que podríamos imaginar. El futuro ha llegado antes de lo que pensábamos y no pinta nada bien. La periodista Patricia Olivares nos ayuda a entender la problemática del cambio climático en la sexta temporada de Volver a Empezar, el podcast del Comité Español de ACNUR.
Cuando me propusieron este tema, lo primero que pensé es, ¿cómo lo enfoco? Es algo que me lleva preocupando mucho tiempo, en lo que pienso muy a menudo. Cada vez que voy a la compra y me resulta casi imposible no comprar algo envuelto en plástico, cada vez que paseo por el centro de Madrid y siento que estoy respirando contaminación, cuando vuelvo de las afueras de la ciudad y veo la boina oscura que está en el cielo, o cuando el calor se hace insoportable durante más tiempo. Y me pregunto, ¿de verdad hay alguien que no vea que esto sucede y que nos está afectando? Ahora me enfrento a este tema para tratarlo en un podcast. Me surgen muchas preguntas en torno al cambio climático, porque ¿realmente la situación es tan grave como dicen los científicos? ¿Qué está en nuestras manos para frenarlo? ¿Estamos a tiempo de parar el desastre medioambiental? ¿El ser humano es el culpable realmente de todo lo que está pasando? ¿Hasta qué punto está afectando a las personas más vulnerables del planeta? Si tecleas en Google cambio climático, aparecen aproximadamente 15.400.000 resultados. Así que empiezo por el principio, buscando a un experto en el tema que me explique algo tan complejo de una manera lo más sencilla posible. Y una de las personas que aparece en artículos, entrevistas y vídeos explicativos sobre el cambio climático es Fernando Valladares. Es toda una eminencia en el tema. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación en el CSIC y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Así que, ¿quién mejor que él para explicarme el cambio climático? Le he citado en un estudio de grabación de Madrid y aunque me he preparado la entrevista, reconozco que estoy algo nerviosa. Es un referente de la ciencia en España y yo de ciencia sé más bien poco. Además, no sé si voy a llegar a tiempo porque el tráfico en Madrid es horrible. ¿En qué hora se me ha ocurrido ir a la entrevista en coche? Fernando es un hombre amable y respetuoso y, sobre todo, es un gran divulgador científico y consigue hacer simple lo complejo. Y además, llegué a tiempo a la entrevista. La primera pregunta que le hice era obligada. ¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es una tendencia que se suma a la variabilidad del clima. Todos entendemos que el clima varía de un día a otro, de un año a otro. Pues el cambio climático es esa componente que el ser humano le añade al sistema climático que básicamente consiste en un calentamiento, porque se atrapa más radiación del sol de la que dejábamos o que atrapábamos antes, y este calentamiento tiene toda una serie de consecuencias en cascada de eventos extremos, porque es mucha energía la que se pone en juego.
Vale, ya está claro qué es, pero ¿en qué nos afecta?
Lo que hay que preguntarse es en qué no afecta, porque el cambio climático afecta a todo, desde el aire que respiramos, el agua que bebemos, por supuesto, la ropa que tenemos que elegir para salir a la calle o si vamos a ir a un viaje. Afecta, por supuesto, al precio de la gasolina, a las tensiones geopolíticas, a los movimientos de la gente por el planeta. Afecta a enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles. Afecta a los niños antes de nacer, cuando están todavía en el seno materno, ¿no? Ya hay evidencias de cómo el cambio climático afecta antes de que nazcamos.
¿Realmente el cambio climático causa miles de muertes al año?
Bueno, es muy difícil estimar cuánta gente muere de cambio climático, porque no es una causa, en realidad es un factor de riesgo. Y la diferencia entre un factor de riesgo y una causa es sutil, pero es importante. Uno se muere, la causa puede ser un infarto de miocardio, o puede ser una insuficiencia respiratoria o el mismo golpe de calor, pero se sabe que muchas de esas causas de muerte están amplificadas por las condiciones climáticas. Por supuesto, el clima extremo, una ola de calor, lo hemos visto, eso puede matar directamente y es de las cosas que uno tiene más presentes. O una inundación, se lleva por delante gente, se ahogan personas. Una ola de frío, lo mismo. El clima extremo lo tenemos muy claro. Y esa es una cuota relativamente pequeña. Hay un montón de efectos que si uno los va sumando es muy difícil, como te decía, calcular cuántas personas mueren, pero se calcula que son decenas de millones de personas al año. O sea, varias COVIDs cada año por el cambio climático, para hacernos una idea.
Fernando me cuenta que el cambio climático genera muertes silenciosas al ser algo indirecto y abstracto. No parece algo tangible, pero en realidad sí lo es.
El cambio climático afecta, pues por ejemplo, a través de las enfermedades infecciosas. Enfermedades que vienen de origen tropical, muchas de las infecciones son transmitidas, por ejemplo, por mosquitos o por garrapatas o por algunos insectos que el calentamiento favorece que se extiendan a zonas donde antes simplemente por el frío del invierno o por las condiciones medias de temperatura pues no estaban presentes.
Otra de las preguntas que siempre me hago con respecto al cambio climático y que muchos también se preguntan es ¿el hombre es culpable de todo o lo es en parte la propia naturaleza? Fernando me lo explica.
Eso es una pregunta fácil de hacer y difícil de contestar, porque además se puede contestar de muchas maneras. Por ejemplo, no somos capaces de recomponer lo que está pasando si no metemos los gases de efecto invernadero. Pero claro, ese efecto de los gases de efecto invernadero no ocurre solo. Hay una variabilidad. Por eso en la definición de cambio climático me gusta hacer alusión a esa variabilidad natural en el clima. Hay variabilidad natural, en parte la podemos explicar, en parte no tanto.
Fernando me explica que hay muchos factores naturales que influyen, como las erupciones volcánicas, el sol y su actividad que fluctúa en periodos de décadas, las fuentes geológicas que tienen que ver con cambios de ciclos orbitales de la Tierra, el eje de inclinación, la proximidad al sol, que eso cambia en marcos de cientos de miles de años y son, por ejemplo, los que determinan las glaciaciones y demás. Pero hay algo claro.
El ser humano vierte esos gases de efecto invernadero y lo que ha ocurrido en el último siglo, no hay modelo físico de la atmósfera, ni modelo matemático, ni forma de reconstruir lo que ya ha ocurrido solo con los procesos naturales.
Assistant, ¿cuáles son los medios de transporte más contaminantes?
El más contaminante es el transporte por carretera, responsable del 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte marítimo y la aviación representan el 14% y el 13% de las emisiones, respectivamente.
Y llegados a este momento, me pregunto, ¿hemos llegado a un punto de no retorno?
Lo del punto de no retorno es relativo, porque es el retorno para qué. Hay condiciones que posiblemente sí que no vamos a volver a alcanzarlas o de volver a alcanzarlas tendríamos que esperar mucho tiempo y para la escala humana en la práctica es irreversible, ¿no? Eso es un punto de no retorno. A escala geológica no, a escala geológica la Tierra dará todavía muchos bandazos, pero claro, a escala de 30, 100 años, que es lo que podemos estar, digamos, preocupándonos y poder más o menos seguir, hay algunos valores que sí que no los vamos a ver retroceder, lo cual también es otra dificultad para luchar por el cambio climático. También otra pregunta muy asociada es de si estamos a tiempo. Claro que se está a tiempo, pero cuanto más tiempo tardemos en hacer cosas, iremos perdiendo opciones. O, dicho de otra manera, habrá que hacer cada vez más cosas en menos tiempo. Estamos en una dinámica un poco exponencial, que lo que significa es que pasan cada vez más cosas en menos tiempo. Se baten más récords climáticos en menos tiempo.
Lo que Fernando me deja bastante claro es que no tomar medidas de verdad no solo empeorará la situación, sino que tampoco nos saldrá rentable económicamente.
El tardar en tomar esas medidas cada vez nos va a costar más dinero, más esfuerzo, más valentía en medidas impopulares, más cambios drásticos en nuestro día a día. Por eso interesa tomárselo cuanto antes en serio, porque al final nos beneficiamos todos. Si lo vamos dejando, nos costará más tiempo, más esfuerzo, algunas cosas ya no estarán tan al alcance, algunas regiones del planeta serán realmente inhabitables.
Desde luego, los datos no son nada alentadores. Si retrasar las medidas hará que el cambio climático avance más rápido y nos costará más, ¿por qué los gobiernos no hacen nada?
Los gobiernos nunca serán la solución a temas complejos. Podrán ser, en el mejor de los casos, parte de la solución. Tendrán que estar empujados por los otros dos vértices del triángulo, que son la ciudadanía y el sector privado. El sector privado, por supuesto, su primer objetivo es sacar dinero de todo, pero bueno, muchas veces tiene unas reglas del juego bastante transparentes o les podemos forzar a que las hagan transparentes y desde luego tienen un gran músculo financiero e inversor y ¿por qué no? Podemos aliarnos también con el sector privado, no hay que verlo como los malos. En ocasiones sí lo son, pero en otras ocasiones pueden poner su dinero y su conocimiento al mejor servicio de la humanidad.
Desde el punto de vista científico, habría que plantearse el decrecimiento en los países desarrollados, una medida demasiado impopular para que ningún gobierno lo proponga abiertamente.
Por ejemplo, producimos el doble de comida. Pensamos que como somos tantos hay que producir más comida. No, hay que producir menos comida. Hay que producirla mejor, hay que distribuirla bien, hay que producirla más de forma local, pero hay que producir menos comida.
En relación con esto que me dice Fernando, me surge una duda. Assistant, dame datos sobre el impacto ambiental que produce el desperdicio de alimentos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que tiramos 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. El 53% del desperdicio proviene de los hogares de los países desarrollados, el 19% por el procesado de alimentos y el 12% se debe a los servicios de catering y restauración.
Fernando me cuenta que la idea de decrecer en lo económico nos puede hacer crecer en valores, en derechos humanos, en calidad de vida, de tal forma que, a pesar de lo que pueda parecer, el decrecimiento económico nos traiga prosperidad.
No lo tenemos que asociar el decrecimiento a pobreza y austeridad, al contrario, a prosperidad. Y es lo que algunos llaman la abundancia radical, porque es una abundancia radical en lo importante, en lo valioso para las personas. Pensemos que aflojar la producción a nivel global va a aliviar tensiones en países que les va a poder permitir desarrollarse en lo que todavía les hace falta sin tener ese yugo de la deuda internacional. Estamos en lo que se conoce como los límites planetarios en varios aspectos, entre ellos el cambio climático. Para salir de eso tenemos que tomarnos muy en serio el sistema que nos ha traído aquí.
Y en este punto es inevitable preguntarnos qué pasa con las personas más vulnerables del planeta, cómo les afecta el cambio climático. Aquí tenemos que hablar de personas desplazadas climáticas y saber diferenciarlo de las personas refugiadas. Para explicarnos esto, he hablado con Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR.
El término refugiado a lo que hace referencia es a aquellas personas que han cruzado una frontera internacional, es decir, cruzan de un país a otro, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, por motivos de religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Esto está recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención de Ginebra, y obviamente en esos años no existía el cambio climático. Y las personas desplazadas o desplazadas internas se refieren a aquellas personas que tienen que abandonar su hogar y que huyen a otros lugares seguros dentro de su propio país. Por eso hablamos siempre de personas refugiadas y desplazadas internas. En el caso de las personas desplazadas en contextos de desastres y cambio climático, estamos hablando de aquellas personas que no cruzan una frontera internacional, es decir, se desplazan dentro de su propio país y puede ser obviamente a causa de un desastre natural, como puede ser una sequía, un huracán, un ciclón, un terremoto, o pueden ser causas también mixtas, es decir, un conflicto que surge dentro del propio país por la lucha por los recursos naturales, porque, por ejemplo, llevan 5 años de sequía. Entonces, normalmente en ese caso hablamos de personas desplazadas, incluso también cuando cruzan una frontera internacional, que también podría darse el caso.
¿Se sabe un número aproximado de personas desplazadas en el mundo a causa del cambio climático y los desastres naturales?
Cada año se calcula que más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar, dejar todo atrás y trasladarse a otros puntos más seguros de su propio país, incluso a veces fuera de su país, debido a los peligros que implican tanto los eventos climáticos extremos, como pueden ser pues, lluvias torrenciales, terremotos, sequías, desertificación, etcétera, como conflictos que se causan por la lucha por ciertos recursos naturales, como pueden ser el agua o los alimentos.
Hay 100 millones de personas refugiadas o desplazadas en el mundo y 20 millones es debido al cambio climático y los desastres naturales, lo que convierte esta causa en una de las principales. Esto hace que cobre una gran relevancia y que convierta la crisis climática en una crisis humana.
Una situación que tiene dimensiones éticas, espirituales, pero también funcionales, económicas, que tienen que ver con la desigual responsabilidad en lo que ha pasado y la desigual capacidad de responder a lo que está pasando. De justicia y de ética y de moral la sociedad anda regular. Apelar a ello, pues a veces no es suficiente. Los países más desarrollados hemos sido los más responsables, pero ahora somos los que podemos encajar y hacer más cosas. Y a nosotros nos va a ir mejor, a nosotros, desde el punto de vista, si queréis, egoísta, nos va mejor si planetariamente disminuyen las desigualdades. En esto nos va el futuro un poco a todos. Pensemos de una manera más integrada y nos daremos cuenta de lo mucho que podemos ganar si miramos con otros ojos a los que ahora mismo están sufriendo más los impactos de un cambio climático. Y no solo lo hagamos con esa condescendencia y ese paternalismo, sino también de que somos de la misma especie y nos necesitamos. Y el que a ellos les vaya mejor nos va a no solo hacernos sentir bien porque hemos cumplido con esa labor social, sino también vamos a funcionar mejor como ecosistema y como población biológica que al final somos.
Y pensando en el futuro, ¿qué esperan los científicos que pasará los próximos años? Fernando primero me habla de la elevación del nivel del mar y que su efecto principal tiene que ver con la temperatura que hace que se dilate y, por tanto, se eleve unos centímetros a la década, que parece poco, pero...
Si pensamos la cantidad de gente que vive en zonas por debajo de un metro de elevación, no solo las famosas islas del Pacífico, que ya sabemos ahora, de hecho en estos días han salido algunas alarmas, porque están teniendo pues mucha invasión del mar, ¿no?, que está entrando en las islas que no tienen elevación. No solo esas islas, que son muy dramáticas, porque no tienen altura mínima y les pasa por encima el oleaje, sino muchas zonas costeras, pues en el Golfo de Bengala, en zonas del Caribe, zonas cálidas con mucha concentración de personas, que 20, 30 centímetros en promedio de subida del nivel del mar tiene un impacto muy potente. La variabilidad que incrementa el cambio climático hace que lluvias fuera de tiempo, sequías fuera de tiempo, olas de calor, olas de frío cuando no toca. Este tipo de situaciones anómalas, tanto por arriba como por abajo, pues son lo que va a irse convirtiendo en lo más habitual.
Assistant, ¿qué dice el último informe de la ONU?
Que el aumento del nivel del mar es especialmente grave para los casi 900 millones de habitantes de las zonas costeras de baja altitud, donde actualmente viven una de cada 10 personas. Ciudades como El Cairo, Lagos, Bombay, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Buenos Aires o Santiago de Chile, entre otras, están en situación de amenaza.
Viendo el futuro complicado que nos espera desde el punto de vista del clima, es momento de pensar en qué está en nuestras manos. ¿Realmente podemos hacer algo como ciudadanos para frenar este avance? Fernando me habla de dos fuentes. La primera es hacer una lista de cosas como reciclar, utilizar transporte público, etcétera, que reducen un 30% las emisiones de efecto invernadero.
Nos queda el 70%, que son las empresas, son decisiones a escala de gobierno, que al ciudadano de a pie, al individuo, pues le quedan muy lejos. Pero no nos olvidemos que un ciudadano o una ciudadana es también un consumidor y un votante. Y un potencial inversor y un potencial influyente en la estabilidad de un grupo empresarial o de un grupo político. Y ahí es donde podemos meternos en ese otro 70% que de forma directa no gestionamos, pero que sí que podemos afectar. Entonces, no solo tiene un efecto que suma a lo que haga el otro y suma, sino tiene un efecto multiplicativo, porque acaba sirviendo de ejemplo, acaba interfiriendo en muchos otros procesos en cascada. En lo mismo que hablábamos de que hay efectos en cascada en el cambio climático, también hay efectos en cascada en lo social, que al final te acaban volviendo como un boomerang en forma de motivación. En lo emocional ya has ganado, pero además te empoderas, adquieres derechos. Tú ya no te diriges al vecino o al alcalde de la misma manera. Oye, que yo estoy haciendo. Ya puedes exigir más.
Y siguiendo su consejo, le pido a Fernando que nos proponga un reto, algo que voy a empezar a hacer yo misma para contaros el resultado cuando termine la temporada y que espero que tú también lo pongas en práctica.
Calcular tu huella de carbono. La huella de carbono de cada uno se calcula básicamente pues teniendo en cuenta dónde vives, qué comes, cómo te desplazas. Vas rellenando una especie de cuestionario y al final te dice, bueno, pues al año tú emites más o menos esto. Bien, pues tú te lo anotas en un papel, ¿no? Y luego te vas a otra aplicación o buscas a otra lista en la web donde veas cosas que se pueden hacer para reducir tu huella de carbono. Y ahí eliges algunas que sean compatibles con tu modo de vida. Dice, anda, pues yo es verdad que puedo comer un poco menos de carne, o es verdad que puedo usar más el transporte público porque tengo un tren cerca de casa o un autobús que me lo pone fácil. Entonces, hazlo y luego calcula tu nueva huella de carbono.
En la descripción de este capítulo te dejamos un link a la calculadora de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica. Después de la charla con Fernando, no puedo evitar preocuparme más todavía por el medio ambiente y el futuro que nos espera, pero también ha conseguido transmitirme un aire de optimismo en que el futuro también está en nuestras manos como ciudadanos, que debemos ser conscientes de nuestra realidad, pero también la de las personas más vulnerables del planeta. Me ha hecho pensar en la sociedad consumista en la que vivimos y que todos podemos elegir cada día, con nuestros gestos y acciones, hacer de este planeta un lugar más generoso, menos hostil y con más futuro. En el próximo capítulo de Volver a Empezar te contaré la historia del Loco del Desierto, un refugiado saharaui que construye casas de botellas de plástico en mitad del desierto. Te esperamos.